Casi a noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días de COPE Segovia y bienvenidos un domingo más al programa de Cesano Iglesia Noticia. En la presentación Jesús Riaz y en el control técnico Marta Santiago. El pasado miércoles, fiesta de Santa Teresa de Jesús, comenzó en Ávila con una misa solemne el año teresiano. Quiere ser una oportunidad de renovar el interés por la figura de Santa Teresa de Ahumada, una mujer de su tiempo, pero cuya actitud creyente sigue llegando nítida hasta nuestra época. Nos invita continuamente a decir, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Pues bien, para hablar de Teresa de Jesús tenemos a Salvador Ross. Buenos días, Salvador.
Días.
Padre Carmelita, y creo que un buen entendido en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz.
Bueno, un aficionado, un discípulo, un amigo.
Cuéntanos un poco de la vida de Santa Teresa de Jesús, las semblanzas que te parezcan más interesantes.
Bueno, Teresa de Jesús, una mujer de 67 años, vivió, digamos, como en tres etapas. La etapa familiar, 21 años, en una familia de cristianos nuevos, judeoconversos, digamos, pues connotados, malditos, y precisamente también ellos buscaban una espiritualidad nueva, ¿verdad? Después, 27 años en la encarnación, un lento fraguar en un convento de antigua observancia, y finalmente, los 23 años finales, como Teresa de Jesús, fundadora, escritora, carismática, la gran Teresa que conocemos, ¿verdad?
Destaca ese sentido de la paciencia, ¿no? Quiero decir, recitaba yo este poema que se atribuye a Santa Teresa, esa especie de 23 años en el convento, en la encarnación, hasta que se decide, casi es una mujer ya mayor para su época, cuando comienza una tarea ingente que le va llevando, yo creo que ya va siguiendo los caminos del espíritu, ¿no? Porque al principio no creo que piense que va a llegar tan lejos.
Pues efectivamente, ella a la edad de 40 años es cuando llamamos la conversión, más que conversión, la experiencia mística cristocéntrica de Teresa se da a los 40 años. Es un misticismo tardío, de alguna manera, ¿no? Cuando Teresa descubre el maestro interior, cuando descubre toda esa riqueza espiritual. Efectivamente, después del minuto 54 hasta el 82 es cuando se desarrolla todo eso. Pero es una mujer madura, digamos, cuando llega ya a esas vivencias.
Sí, de todas formas, todo en Teresa de Jesús parece ahondar, ¿no? Es decir, es una mujer castellana, de judíos conversos, lo cual en la época ya llevaba una rémora, ¿no? Una cierta sospecha familiar, y sin embargo es una mujer muy, muy culta, sabe leer, para su época, que mucha gente no sabía, quiere decir que tenía un bagaje importante.
Por supuesto, ella tiene en su cabeza una biblioteca más grande que la biblioteca conventual. Era una lectora empedernida. Ella, a la edad de 14 años, había vivido aquel estilo de la novela de caballería, que a los 14 años escribió una novela de caballerías. Con toda certeza, lo dice el padre Rivera, el primer biógrafo, el padre Gracián anota, cierto, ella misma me lo contó a mí. O sea, es una escritora como la copa de un pino. Está vocacionada para la comunicación. Ciertamente, Teresa es una mujer excepcional. A la edad de 6 o 7 años, dice que me despertó y descubrió la verdad de cuando niña a través de los libros. Para ella, toda su vocación y toda su trayectoria está animada por los libros. Y le dice a las monjas, cuando recomienda la lectura de ciertos libros, dice, ¿por qué es tan importante este alimento para el alma como el comer para el cuerpo? Ciertamente es una mujer moderna, con una ciudad moderna, nada medieval.
Sí, ella entra en el convento, en la encarnación, se hace carmelita a los 18 años, como decíamos antes. ¿Qué aporta de novedad la encarnación, que es el convento donde ella entra, a San José, que es el convento que ella funda? ¿Cómo eran los carmelitas donde vivió Teresa sus años de convento en la encarnación? ¿Y cómo fue el convento que ella formó y creó como novedad y que es la reforma teresiana?
Bueno, pues cuando sale para fundar San José, ella dice que ya yo no sabía cómo vivir cuando aquí me metí. Ciertamente, ella funda San José de alguna manera para liberarse de tantos tiquismiquis, convencionalismos sociales que la habían, la mentira de la honra, todos esos convencionalismos que a ella ya la asfixiaban. Entonces ella quiere volver a una espiritualidad nueva, evangélica, funda una comunidad pequeña de 12 con Cristo en medio. Es decir, ella vuelve otra vez al Evangelio y descubre eso. Precisamente la aportación más rica de Teresa es fundar un círculo de mujeres orantes al servicio de la Iglesia. Descubre lo contemplativo como el eje, el núcleo de la vida cristiana, y accesible para todos, y especialmente para mujeres, que en aquel tiempo se recelaba tanto de ellas.
Esa es la clave de su espiritualidad, esa capacidad para acercar lo contemplativo y ese salir de sí misma para llevar a Dios.
Yo diríamos que es Teresa, que la llamamos la gran mística, Teresa tiene el mérito de acercar la experiencia mística hacerla accesible a todos y a lo cotidiano, lo que llamaríamos la mística de cada día, con un realismo y una sensatez que a veces, claro, el barroco, la geografía barroca nos ha puesto una Teresa que sí, arrobada y lejana, pero no, la mística de Teresa es una mística de lo cotidiano.
Sí, Dios se encuentra entre los pucheros.
Sí, claro, efectivamente.
Sí, es decir, ella crea una línea nueva entre lo que habían sido los conventos, que había llegado a ser casi prolongación de la corte, una vida cortesana, uh-huh, pero en conventos, y el rigorismo de otra tendencia muy medieval, que era una vuelta a los orígenes, pero de una forma, de una espiritualidad muy rigorista. Ella pone un camino intermedio y equilibrado.
Efectivamente, en aquel siglo XVI reformas hubo muchas. Hubo reformas franciscanas o reformas, digamos, de retorno a lo medieval, al cuanto peor mejor, ¿verdad?, al rigor. Hubo reformas franciscanas del siglo XIV en adelante, con las que Teresa conecta a través de San Pedro de Alcántara. Hubo reforma de Trento, de las cuales Santa Teresa no se enteró mucho. Y había la reforma del rey, que eran reformas, diríamos, nacionalistas. Pero Teresa se pone en marcha por línea, iniciativa propia, y tiene una reforma carismática. Nada del rigor, nada de volver a lo medieval, sino al humanismo del Evangelio.
Fundamental en su tarea, en su trabajo, en su expansión como a los conventos que fue fundando, el de Segovia, recordamos que es la novena fundación, fue San Juan de la Cruz y sus apoyos espirituales. ¿Quién más podríamos citar entre aquellos que la acompañaron?
Bueno, Teresa tuvo la suerte, quizá porque ella es un caso muy excepcional, de tener en torno a sí a los grandes teólogos de la época, Domingo Báñez, Martín Gutiérrez, Fray Luis de Granada. Ella le escribe una carta a Fray Luis de Granada diciéndole que se considera una ferviente lectora, que ha leído todas sus obras. O sea, realmente Teresa es un catalizador de la cultura española, y los grandes teólogos están en su caso, en su corazón, en su cabeza. Efectivamente, es también San Juan de la Cruz, al que considera ella también un gran teólogo, y en el libro de Castillo Interior, Las Moradas, hace varias alusiones a él, ¿no? Sí, Teresa es, como digo, es un representante de toda la cultura española.
Comentabas el sentido que Segovia es privilegiada en el sentido de que tiene a Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Ah, sí.
Y que es unos vínculos muy profundos que establecen esta ciudad, única en ese sentido.
Pues yo, fíjate, y eso se lo digo de todo corazón a mis paisanos segovianos, que tenemos ese gran, no sé, privilegio, suerte, caudal histórico de esta ciudad, sea lugar teresiana y sanjuanista. La fundaron los dos, fundaron aquí la fundación, la novena, los dos, en marzo, el 19 de marzo de 1574. Teresa volvió después de la fundación de Soria, pasó también la temporada. Juan de la Cruz volvió en el año 68 y después de muerto sigue aquí con nosotros, Entonces, quiero decir que Segovia tiene un marchamo, es decir, una impronta, un carácter teresano-sanjuanista indisociablemente unidos los dos, y para nosotros es un desafío, un reto.
Hablemos de la otra Teresa, la escritora, la mujer que de repente comienza a escribir en una época en la que había pocas mujeres escritoras, no sé si hay muchas más de la época.
No, pero... y estaba prohibido escribir.
Bueno, ya sé, ella es obediente, ¿no?, a su padre espiritual, que es quien le urge a...
Bueno, ella, de alguna manera, eso de las obediencias son licencias, eran salvoconductos para encauzar eficazmente, para no parecer atrevida, porque la mujer no podía escribir de motu propio. Necesitaba el permiso de un confesor bajo su tutela. A eso lo llama obediencia, pero en definitiva ella no obedece a los confesores, obedece a su maestro interior, que es el Señor, que la manda a escribir.
Desde esa perspectiva, ¿a ti qué te parece? Tenemos poco tiempo como para hablar de la obra completa de Teresa de Jesús como escritora, pero si a los oyentes tienes que recomendarles la lectura de un libro, ¿cuál le recomendarías?
En primer lugar, mira, Teresa es escritora porque también esa escritura nace de su experiencia mística. Teresa dice que hay como tres gracias en la experiencia, ¿no? Tenerla, entenderla y comunicarla. Bueno, pues Teresa, lo que la diferencia de otros místicos es que sabe comunicar la experiencia y que la comunica tan artísticamente que produce un impacto en el lector. Es lo que llamaremos una mistagogía, una capacidad, digamos, de inducir al otro a donde Teresa ha llegado, ¿no? Esa capacidad de llevarles al lector a donde ella misma ha llegado es lo específico, lo propio de Teresa de Jesús. Y todas sus obras, yo la consideraría toda su obra como un programa de pastoral mistagógica, O sea, precisamente el libro de la vida es, miren lo que ha hecho conmigo, el camino de perfección es un manual, y después las cartas y fundaciones para resolver dificultades, y después las moradas para decir, mira, estos son los estímulos para aspirar a sus formas más perfectas. Por tanto, toda la obra de Teresa es la comunicación artística, inductora a la experiencia.
Pero quizás sea el libro de la vida o las fundaciones el que el más accesible para un lector no iniciado.
Bueno, yo digo que no, el libro de la vida, el libro de la vida es el más asombroso, ¿eh? Siempre se ha dicho que es el libro, digamos, donde se revela un alma. Y de hecho, el acta de la intimidad moderna, el acta de nacimiento de la modernidad, no está en Descartes ni en Montaigne, está en el libro de la vida, escrito 50 años antes de que Descartes escriba el discurso del método. Por tanto, la modernidad no nació con Descartes, nació con el libro de la vida de Teresa. Para mí es el libro, diríamos, más sorprendente. Pero quizá el libro más fácil, de más fácil lectura, sea El camino de perfección.
Sí, más fácil que El libro de la vida.
Sí, sí, y además es más breve, y es donde Teresa realmente, digamos, lo perfila mejor. Es el libro de cabecera para todo el que quiera llegar a ser un contemplativo, tener una experiencia de Dios. Y de eso fue el libro más divulgado, el que Teresa quiso que se imprimiera cuanto antes. Por desgracia, de 4 meses no lo vio en letra de molde, pero su deseo era siempre verse en letra de imprenta, y fue el libro que más se divulgó.
Sí. Formas parte de la comisión que está organizando los actos de teresianos aquí en Segovia. ¿Puedes contarnos algo de lo que se está preparando, de lo que al menos así en proyecto hay?
Pues nosotros desde el primer momento hemos querido unir fuerzas. La comisión está integrada por la Junta, el Ayuntamiento, instituciones culturales, la diócesis, el Carmelo, y hemos querido también unir las dos figuras, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y entonces, bueno, pues los actos de apertura comienzan el... Bueno,
sí, esta tarde mismo.
Sí, exactamente.
Sí. ¿Y de futuro alguna cosa?
Ah, bueno, si queremos, el futuro, digamos, la semana fuerte que queremos dedicarle va a ser en marzo. Desde el 19 de marzo, que es el aniversario de la Fundación Teresiana de Segovia, hasta el 28, que es el justamente los 500 años del nacimiento de Teresa, ahí pondríamos los grandes actos culturales, exposición, iconográfica. Ahí queremos ver, reflejar un poco cómo ha sido la relación de Teresa en el arte de la diócesis de Segovia. Exposición, semana cultural, cine, etcétera. Serían eso.
De acuerdo. Bueno, pues gracias, Salvador, por tu presencia y por esta pasión que pones también. Sabemos tu pasión por San Juan de la Cruz, porque de alguna forma el vivir en el convento donde San Juan está enterrado no deja de imprimir carácter. Pero veo también tu pasión por la Santa Abulense.
Muchas gracias.
Pasamos a las noticias diocesanas. Como hablamos hace un momento, esta tarde a las 6 en el convento de las Madres Carmelitas Descalzas, don Ángel Rubio, nuestro obispo, presidirá la misa de apertura del año teresiano. A continuación, a las 7, el escritor Gustavo Martín Garzo tendrá el pregón literario en el Colegio de Arquitectos. Dentro de los actos relacionados con el año teresiano, el sábado que viene, en los Padres Carmelitas, se celebrará un concierto que lleva por título La música callada, con obras de Federico Mompou. Mañana lunes hay sesión de formación permanente para el clero. El tema será el nuevo catecismo Testigos del Señor. Igualmente mañana, pero por la tarde a las 6, comienza el aula de Biblia que dirige Ángel García Rivilla. Como digo, a las 6 de la tarde en la Escuela de Teología. El sábado se celebra la fiesta de San Frutos, patrón de la diócesis, con Eucaristía en la catedral, en la ermita y en la parroquia de la ciudad a las 12 de la mañana. Finalmente, anotar que el miércoles hay reunión de sacerdotes extradiocesanos en la Casa Espiritualidad a las 11 de la mañana. Y hasta aquí el programa Iglesia Noticia. Gracias por su atención. Que pase una feliz semana.